siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión a nombre de Patricia Martínez en la producción del espacio, de Mike Vázquez en la grabación y de Orelvis Cabrera. Te estamos dando la bienvenida a este espacio, el más colorido de Radio Martí. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, vamos a hablar un tema bastante interesante, la homofobia que existe dentro de las instituciones deportivas de la isla. Para ello, bueno, vamos a contar con un testimonio que se generó desde el centro de Cuba, desde la provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara. También voy a tener al estelar narrador deportivo de Radio Martí y de Martí Noticias, Pepe Lacayo, y vamos a hacer una comunicación telefónica con la FIU, la universidad de aquí del sur de la Florida, y el señor Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Investigación de Cuba en esa universidad. Mantén la sintonía porque ya comenzamos. Al inicio te lo estaba comentando, hoy vamos a hablar de deportes aquí en Arcoíris, espacio dedicado a la comunidad LGTBI dentro y fuera de la isla. Y por supuesto, voz especializada de Martí Noticias y de Radio Martí, el amigo Pepe Lacayo. Primera vez en la historia en el programa. Pepe, bienvenido. ¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
Óyeme, tú sabes que Tokio fue, en la historia del deporte universal, las Olimpiadas más inclusivas, porque una representación tremendísima de 14 atletas latinos y latinas que representaron abiertamente la comunidad LGTBI, pero mucha gente no conoce que hay muchos deportistas que pertenecen a esta comunidad. ¿Tu punto de vista?
Correcto. Bueno, primero, Orelvis, muchas gracias por la invitación, pero este es un tema que nunca se ha tratado mucho. Es más, en los 30 y pico años que yo llevo transmitiendo hacia Cuba, de las centenares de personas que han hablado conmigo desde la isla, decenas de atletas cubanos que hemos entrevistado, nunca se ha tocado este tema por alguna razón desconocida, a lo mejor porque es tabú, a lo mejor porque nadie quiere ofrecer mucha información, a lo mejor porque sabían en aquel entonces, cuando no existía WhatsApp, que el gobierno cubano puede interceptar los correos electrónicos y las llamadas telefónicas y no querían hablar de este tema, porque todo el mundo conoce allá en la isla que el gobierno cubano ve este tema como antisocial. Y entonces nosotros, que nos ganamos la vida en el deporte, siempre nos queremos empapar de todo lo que tiene que ver con el deporte y ningún tema es foráneo.
Claro que sí. Mira, en las Olimpiadas de Tokio, como te estaba diciendo al inicio, 142 atletas LGTBI de 25 países distintos. Y me llamó la atención mucho que está Venezuela, ajá, que tenía una atleta LGTBI que representó su
Yulimar
bandera
Rojas.
Sí, su bandera arcoíris bajo la bandera de Venezuela. ¿Por qué esto no ocurre en el deporte cubano?
Me extraña muchísimo porque Venezuela, siendo un satélite de Cuba, así como Cuba fue un satélite de la antigua Unión Soviética durante 30 años, que no siga las órdenes extraoficiales, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Ahora, a mí me agrada que los atletas LGBT puedan competir en las Olimpiadas bajo la bandera de su país y no otra entidad, porque eso significa que su patria los está acogiendo y los está aceptando tal y como son. A mí no me gustaría, por ejemplo, que se compitiera bajo otra bandera o bajo otra entidad, así que por ese lado lo veo muy positivo.
A propósito, siempre ha existido la homofobia dentro del deporte cubano. Oh. Eso es un secreto a voces, quizás tú lo decías al inicio de la conversación, que las personas no se atreven, pero han existido casos dentro de las escuelas de deportes dentro de la isla. Correcto. Donde han expulsado a los atletas, a los estudiantes, sencillamente por tener una orientación distinta a la gran mayoría de los que está. Un caso muy común.
Antisocial, como se le dice
sí,
allá.
Sí, ellos le dicen antisocial, pero
correcto,
para nada es antisocial.
Por supuesto que lo
Hay un caso muy común que te voy a poner en antena ahora mismo, las declaraciones de una muchacha cubana, que en los años 90 sufrió de acoso, sencillamente por tener una amiga lesbiana. Era deportista, cursaba también los estudios en la EIDE de Santa Clara. Estoy hablando de Liuba Grajal y vamos a escuchar lo que ella dice.
El INDER era extremadamente homofóbico. en extremo. A día de hoy sé que muchas y muchos y muchas pasaron cosas que no se atreven a hablar, que no se atreven a decir, quizás porque las ven como algo que pasó y que bueno, fue el momento que les tocó, hicieron ese tipo de resignación o de hueco, como digo yo, de memoria selectiva, de no querer recordar ciertas cosas. Yo recuerdo que yo tenía 16 años y yo siempre pongo como premisa que yo nunca fui una muchacha de tener una orientación sexual marcada. Nunca cumplí con ningún estereotipo o con ningún canon establecido. Yo era yo. Yo era mi amiga de una muchacha, de la cual se decía que era lesbiana, que imagino que como ella habían 700 más en la escuela. Y yo sencillamente me hice amiga de ella. Y no veía más nada que lo que nosotros compartíamos, que era una bonita amistad. Teníamos cosas en común, escuchábamos casi siempre la misma música. Gracias a esa persona yo descubrí a Almodóvar, por ejemplo, y otros temas que mi soledad, yo me aislé del mundo del resto de las personas que me rodeaban dentro del deporte, y de cierta manera lo hice porque yo no encajaba en los temas de conversación, en la música que se escuchaba, en el ambiente en el que se movían y se relacionaban las personas. Yo tenía algo que era muy mío, que era mi espacio, donde yo leía otras cosas, y por tanto yo entonces era más trovadoresca, más bohemia. Y esa muchacha y yo teníamos muchas cosas afines, pero yo jamás le pregunté ni qué era. Era una mujer, punto. Un ser humano, punto. Y un buen día de la nada me dicen que tenía por la noche una reunión con el comisionado, el vicedirector de la escuela, el entrenador y mi mamá. Señores, mi mamá. Yo a todas estas pensaba que era algo muy malo que habría hecho yo para que tuvieran que mandar a buscar a mi mamá a una reunión por la noche. Fue en la secretaría docente. Fue así. Un sistema de coacción divino. Y muy bien entramado y muy bien organizado. En esa reunión me enteré yo por primera vez que cosa era una mujer lesbiana. Yo no veía más allá de lo que teníamos esa muchacha y yo, que era una relación, una bonita, muy bonita relación de amistad, que bueno, con el tiempo terminó en una relación de pareja, pero bueno, en aquel momento en el que me ocupa, y que fue muy doloroso para mí, fue un choque muy duro, porque me podía costar el puesto que yo ocupaba dentro de las filas del deporte. Y recuerdo que el comisionado me dijo algo que nunca he logrado entender, pero tampoco nunca he logrado olvidar, y era que yo estaba teniendo conductas antisociales. Trato de conceptualizar ahora a lo que él se refería. Tú eras un antisocial si tenías una orientación sexual ajena al heterocentrismo. O sea, te ponían al nivel de un delincuente. Básicamente era meterme un correctivo porque yo tenía que ser mujer. Y yo tardé años en digerir toda esa información. Pero además eso implicó luego, porque supuestamente era una reunión secreta, que el más de la mitad del equipo mío se enterara, pero más de la mitad del equipo de la muchacha también se enterara, de que a mí me estaban acusando de conducta antisocial porque ella sí era una mujer lesbiana, ya reconocida con todas las letras, y yo era su amiga. Por supuesto que la reunión a esa edad tuvo sus consecuencias psicológicas para mí. Yo lo que sí decidí fue salirme de toda esa, como decimos en buen cubano, de toda esa cochambre. Porque nada tenía que ver mi rendimiento atleta, mi rendimiento académico y mi conducta ante las normas y leyes de la escuela con mi vida sexual. Porque tengamos en cuenta que cuando a mí me hacen la reunión, yo ni siquiera aún me había planteado una sexualidad. Yo era hasta señorita, como se le dice aquí en Cuba. Yo era virgen. Y ya a mí me estaban acusando por estereotipo y por sociedad de una orientación sexual que, a ver, no estaba muy lejos de la verdad tampoco, porque cuando tú miras atrás y luego yo analizo ciertos aspectos de aquella relación de amistad, me di cuenta de que yo lo que hice fue enamorarme de ella. Pero no era así todavía. O sea, quemaron etapas, violaron principios de la psicología del adolescente, todo porque no entraba dentro del algoritmo heterocentrista. Tuve que lidiar con miradas, con rechazo. Llegaron al punto algunas en que no entraban al baño a la hora que yo me bañaba. Déjame explicarte que eso yo nada más lo había vivido en los primeros años de mi carrera deportiva con el equipo de softball femenino. Cuando las niñas de softball entraban al baño, el resto de los equipos femeninos no entraban. Les tenían prohibido entrar al baño hasta que todas las muchachitas no se bañaran. No importaba que se fuera o no el agua, cosa que era muy común. Ellas tenían el derecho a llenar sus cubos y a esperar a que todas las mujeres saliéramos del baño. Y eso fue una ley que era inviolable porque ellas no podían estar en los baños hasta que nosotros no termináramos. O sea, era una territorialidad estúpida. Y en el caso de los varones también funcionaba así. Los varones, pues yo creo que los varones a veces hasta lo pasaban peor. Tú te echabas un novio, por ejemplo, y ya eso quedaba en el olvido. Que de hecho fue lo que hice. De hecho, eso fue lo que yo hice por la presión, ¿no? Yo tenía novio. Cuando todo esto sucedió, yo tenía un novio. Un novio que me había buscado porque unos años antes yo tengo un fenotipo muy masculino, muscularmente hablando. Mi fenotipo es muy masculino. Yo no hago nada. Yo no contribuyo con esa masculinidad. Es una androginia quizás hereditaria. Y vivo orgullosa de ser andrógina porque además me encanta. Y como que eso atentaba contra la feminidad del equipo y siempre insistía mucho en que me buscara un novio, me buscara un novio. Yo tenía novio. Cuando todo esto sucedió, mi novio, que llevaba tiempo conmigo, que hasta mi novio me cuestionó. Y troncharme el futuro, mira, no, yo se los agradezco. Después de todo, yo se los agradezco. Y la vergüenza con mi mamá, el bochorno con mi mamá era enorme. Enorme, porque además mi mamá también tenía la misma pregunta. ¿Tú eres lesbiana? Yo no era lesbiana. O sí lo era, o no sabía, o no sé. Y la cara de decepción de mi madre fue atroz. Y yo decidí, dentro de las consecuencias que trajo la mesa redonda del rey Arturo, como siempre le he llamado yo a ese recuerdo, fue que yo decidí dejarle de hablar a ella. Y me dolió, y me deprimí, y bajé el rendimiento académico. Y bajé el rendimiento deportivo y me aislé y me quedé vacía. Y hoy por hoy me doy cuenta de por qué lo hice. Ya cuando yo decido dejar el deporte y dejarlo todo, yo había vuelto a tener relaciones con esta muchacha de amistad, ¿no? Pero entonces lo que más me dolía era que llevábamos casi un año escondidas, nos veíamos y eso, sin que nadie nos viera. O sea, que tener que relacionarte con alguien y estar pendiente de quién te va a ver, quién no. Y era una relación de amistad. Dentro de este tiempo, antes de yo renunciar, nosotros empezamos una relación. Y entonces ahí lo que más me influyó era que me sentía culpable porque de cierta manera le estaba dando la razón a ellos de que yo era una persona con conducta antisocial. Pero es que yo no podía pelear contra lo que yo sentía y no quería. No quería porque realmente en aquella relación yo me descubrí a mí misma. Y quizás todo esto de la presión que se ejerció en derredor de una bonita amistad me hizo querer conocerme, me obligó a conocerme, a determinar realmente si valía o no la pena el sacrificio de tantas cosas por un objetivo que al final nada, porque al final yo hubiese podido ser, sí, muy buena atleta, qué sé yo, y dónde están los mejores atletas de este país si no es olvidado en un rincón. Entonces valía la pena. Y ya cuando yo renuncio al equipo, yo era novia de ella y éramos novias escondidas. Que luego tuvimos que sufrir otras cosas, bueno, pero éramos novias escondidas. Que ya entonces fue cuando yo no solo rompí con el equipo, también rompí con mi novio, decidí encararme a la sociedad. O sea que la reunión después de todo a mí, y yo la veo como algo fuerte porque, ya te digo, por la violación de la etapa. Porque tú no sabes en qué punto está ese ser humano al que tú estás juzgando desde una periferia, porque ni siquiera estás en su círculo íntimo. Tú estás juzgando desde una periferia. Al día de hoy, que ha llovido bastante, las cosas han cambiado bastante. Pero yo sigo escuchando los mismos comentarios. Quizás ya no pueden tomar acciones como aquellas. Pero sí, sí siguen, de cierto modo, tratando de que las mujeres que entren sean femeninas, tengan muchos novios, como si el tener muchos novios fuera a darte la seguridad total de que tú eres completamente heterosexual. Eso es un verso. Eso es un verso. Porque el estereotipo y los cánones de belleza varían, como varía la vida entera, y evoluciona. Y yo puedo ser la mujer más femenina de este mundo, y seguir siendo mujer lesbiana. Entonces, yo me paré en el Nacional. O sea, pararte en una carrera de larga distancia, en un evento más importante del año, es firmar tu carta de expulsión. Y yo prefería ser expulsada a seguir viviendo como estaba viviendo. Que no me expulsaron. aclaro que a mí no me expulsaron. Yo me fui.
Después de haber escuchado este audio, Pepe, tu lectura.
Es que no solamente en Estados Unidos. Te pongo el caso de un pelotero cubano millonario del béisbol de las grandes ligas, Junel Escobar, que en el año 2012, antes de un partido de pelota, se pintó en la cara un insulto que la comunidad gay en Canadá y en Estados Unidos, por supuesto que lo vio como una aberración. Junel Escobar fue primero suspendido, luego multado, sin gozo de sueldo. Uh-huh. Y poco a poco perdió importancia en el equipo, lo terminaron canjeando y no existe en este momento ni un solo club profesional en los Estados Unidos, en cualquier deporte, no solamente en la pelota, que quiera a un pelotero que haya insultado a la comunidad gay en cualquier país. Y no solamente eso, te voy a dar un caso que yo mismo desconocía hasta la primera vez que tú y yo hablamos de este tema hace 4 días. Kobe Bryant, uno de los basquetbolistas más queridos y más populares en la historia del deporte, fue multado $100,000 por insultar a un árbitro que supuestamente era gay. Imagínate tú.
El propio sistema cubano ha querido decirle al mundo entero de que son tolerantes, que son inclusivos, cuando hay una historia contra la comunidad LGTBI desde que Fidel Castro llegó al poder. ¿Tu lectura? ¿Crees que en algún momento pueda existir un cubano que se atreva a salir públicamente del clóset y que no sea censurado dentro de las escuelas deportivas o dentro de las academias deportivas de alto rendimiento y que pueda participar quizás en esta próxima Olimpiada a desarrollarse en Francia?
Lo veo muy difícil, conociendo como se le conoce al aparato comunista de Cuba, especialmente en el deporte. Yo no conozco a ningún atleta que esté dispuesto en este momento a abiertamente decir yo soy gay y yo quiero representar a Cuba en competencia internacional.
Muchísimas gracias por la presencia, tremendo tema, de verdad que sí, podremos analizarlo en otras oportunidades. La invitación, por supuesto, queda abierta, los micrófonos para que sigas acá con Arcoiris, porque también la comunidad LGTBI practica muy bien el deporte.
Así es, muchas gracias por esta oportunidad y esperamos ver más atletas de la comunidad LGBTI en los Juegos Olímpicos.
Vamos a la línea telefónica para recibir al subdirector del Instituto de Investigación Cubana, aquí en la FIU, la Universidad de la Florida, al señor Sebastián Arcos. Bienvenido aquí a Arcoiris, Sebastián.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer para nosotros tenerte. Sebastián, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Ha sido una revolución inclusiva con sus minorías la revolución cubana?
No, la pregunta es de fácil respuesta. No, la revolución cubana aspiró siempre a ser inclusiva, pero en la práctica fue dramáticamente excluidora de grupos que la revolución consideraba que no eran parte del proletariado. Y eso incluía no solo a los miembros claros de la antigua burguesía, sino también a grupos que tenían comportamiento que el régimen siempre acusaba de ser rezagos burgueses. Por ejemplo, los que oían música norteamericana y usaban el pelo largo, usaban cierta manera de vestirse que estaba de moda en aquellos años. Y eso incluye también, por supuesto, a grupos que no tenían un comportamiento que la revolución consideraba ejemplar. Y ahí hay varios grupos, personas religiosas, por ejemplo, personas que tenían un comportamiento gay, bisexual, etcétera. Esos grupos siempre fueron rechazados, discriminados de manera bastante violenta en muchos casos.
Cuando Fidel Castro llegó al poder, bueno, siempre le dijo a las generaciones que pudieron disfrutar de la llegada al poder, ¿no?, que sería una revolución de los humildes para los humildes y por los humildes, y que sería además una revolución donde tendrían cabida todas las minorías y también toda la sociedad en general. ¿Cómo afectó este proceso desde una visión histórica a precisamente la comunidad LGTBI?
Bueno, partiendo del principio que es el Partido Comunista quien define las personas que o los grupos que pueden ser incluidos en esa imagen de futuro que ellos presentan, hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que se queda fuera de esa definición. Es el partido el único que puede definir cuál es el comportamiento aceptable para ser incluido en ese futuro. Claramente, las personas de esa comunidad, de la comunidad gay, estaban completamente fuera de ese grupo desde el principio. No solo porque eran definidos, el comportamiento gay era definido, siempre fue definido como un rezago burgués decadente, sino porque entraba en contradicción directa con la imagen del revolucionario patriota, que tenía que ser un tipo duro, un tipo de acción y un tipo supermacho. La revolución cubana es y siempre fue machista. Y curiosamente, hay una tentación de vincular el machismo revolucionario o marxista con la cultura cubana, que sí es la cultura hispana, sí tiene una tendencia al machismo. Pero es curiosamente algo que se pudo ver y que se puede ver todavía en otros países comunistas, igualmente marxistas, que no comparten la cultura hispana de Cuba. En el caso, por ejemplo, de Rusia, Rusia siempre fue obsesivamente anti-gay. Y todavía lo sigue siendo hoy en día, aunque no sean marxistas. La cultura sigue siendo fundamentalmente machista. Este grupo fue de los primeros que sufrieron la represión violenta del régimen, uno de los mejores ejemplos de represión violenta en el caso de la comunidad gay son los campamentos de la UMAPA.
Hablabas del machismo dentro de la Revolución Cubana. Yo creo que se pasa también ese machismo a varias instituciones, como la institución del deporte. Por ejemplo, el mundo ha cambiado muchísimo. Estamos analizando este tema también aquí en el programa. En las pasadas Olimpiadas en Tokio, bueno, hubo una representación tremendísima de atletas LGTBI de varias regiones del mundo, incluyendo la región de Latinoamérica y el Caribe, donde estamos ubicados geográficamente. Tu lectura sobre esta pregunta, ¿en algún momento se podrá ver deportistas LGTBI en eventos internacionales defendiendo su bandera arcoíris bajo la bandera cubana?
Puede ser. Hay que tomar en cuenta que desde aproximadamente el 2008 el régimen cubano ha entrado en una campaña que los cubanos llaman cambio fraude, una campaña de presentar una imagen tolerante ante el mundo que no es realmente la realidad que enfrentan los cubanos en la isla. El objetivo es convencer a la comunidad internacional de que el régimen ha cambiado, de que el régimen se ha reformado, se ha vuelto más tolerante, se ha modernizado. Quizás en ese contexto es posible que el Partido Comunista, que sigue hoy en día decidiendo cuáles son los miembros de la comunidad gay que son aceptables y cuáles no, porque dentro de esa imagen de tolerancia se mantiene la rigidez ideológica, la intolerancia natural, instintiva del Partido Comunista dentro de Cuba. A lo mejor asignan esa función a algún miembro de la comunidad gay que sea aprobado por el Partido Comunista y quizás, quién sabe, a lo mejor veremos a alguno de ellos compitiendo bajo la bandera cubana, de nuevo, siguiendo esa intención de tratar de dar una imagen ante el mundo de tolerancia que no es la realidad del día cubano.
Muchísimas gracias, Sebastián. Nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias, con mucho gusto.
Punto final, se despide el colectivo de Arcoíris. Como siempre, Patricia, Mike y Orelvis. Regrese la próxima semana para juntos seguir dibujando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.